Saludos, muy buenas tardes a todos. Enseguida les hablaremos del Día Mundial sin Alcohol. Ya está preparado el doctor Sánchez Martos. Hola, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Roberto Macedonio para darnos, como siempre, la otra cara de la moneda. Ir a la gente.
Nuestro gran reportero. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Antes de hablar de este tema, vamos con una última hora relacionada con una desaparición inquietante de una madrileña de nombre Sandra Bermejo García, de 32 años, psicóloga. Trabajó con un querido amigo de este programa, Javier Urra, después de ser ella la número uno de su promoción. Hace 2 años decidió cambiar de aires, se fue a Asturias, cambió también de trabajo, empezó a trabajar como psicoterapeuta. Se le ha perdido la pista el martes por la tarde, aunque hasta el miércoles, que tenía una videollamada con su madre, no la echaron de menos. Ahora la policía está investigando su desaparición y con nosotros está Esther García, tía materna y madrina. Esther, lo primero, darte un abrazo en nombre de todo, de toda esta emisora y de todo este programa, Esther.
Muchísimas gracias.
Bueno, lo segundo es ¿qué os dice la policía? Contadnos, porque se sitúa el día de la desaparición, donde ya se le pierde la pista, es el martes por la tarde, ¿no?
Sí, a ver, se le pierde la pista el martes por la tarde sobre las, no recuerdo ahora bien si son 5:30 o 5:45. Nosotros, sí que quiero decirlo ahora porque es una cosa que acaba de pasar ahora mismo, estamos todos los días ahí, yo acabo de venirme ahora aquí al hotel para poder hablar con
vosotros.
Estáis
en Asturias, ¿verdad?
Estamos en Asturias, estamos en Gijón. Nos habían comentado que era una zona que no era muy transitada, pero la verdad que esto está siempre lleno de gente y además hoy, casualmente, y el otro día aparecieron un autobús del Inserso. Yo me he puesto a hablar con el conductor del autobús y me confirma que el martes que desaparece mi sobrina, en el horario de las 5 a las 6:45, eso estaba con 3 autobuses y estaba lleno de gente. Estoy apelando, por favor, a todas aquellas personas del Inserso o gente que iba en ese autobús, que es de toda España, porque se me han confirmado que no son locales, si por favor alguien pudo ver algo raro, porque había un montón de gente en ese momento en el Cabo de Peñas. Me lo acaban de confirmar.
Se le pierde la pista entonces por la ubicación del móvil en,
sí,
el Cabo,
del...
en el Cabo de Peñas, que es un lugar al que ella iba porque es un lugar muy bonito, ¿no?
Sí, es un lugar muy bonito.
Relajante.
Y muy visitado, ¿no? Muy relajante. Sí,
Y muy visitado. Entonces,
sí.
En este momento Esther apela a la familia a que alguien que haya visto, que haya fotografiado, que de repente quiera ver en las redes sociales la fotografía precisamente de Sandra Bermejo, que sepa que ahí tendrá la foto y podrá saber si sabe algo, ¿no? Si puede añadir algo.
Si puede añadir algo, efectivamente.
O sea, la familia,
desolados.
La familia, Esther, os habéis trasladado allí desde el momento que la mamá dice, aquí pasa algo, mi hija no me responde, ¿no?
Sí. Efectivamente, estamos aquí en Gijón desplazados porque nosotros somos madrileños, la única que vive en Gijón es mi sobrina y claro que nos hemos venido porque al principio como no entendíamos absolutamente nada, pues si podíamos buscar por algún lado o venía o cualquier cosa porque nos ha parecido muy raro porque ya es una niña súper organizada, que tiene una muy buena relación con sus amigos, con su familia, con nosotros, que avisa de cualquier cosa, que se comunica con su madre más de una vez a la semana, con lo cual va a teatro y no aparece esa tarde a teatro, tenía también un montón de pacientes a los que no avisa, con lo cual es que no nos cuadra absolutamente nada, ella no es así.
Claro, por lo tanto, ¿pensáis que ella ha desaparecido contra su voluntad?
O ha sido un accidente o ha efectivamente, o ha sido un accidente o ha desaparecido contra su voluntad. Efectivamente, ya no tiene ningún momento, ningún motivo para desaparecer. Además, acaba de ser tía, mi sobrino acaba de tener un niño el día 17 de octubre, que es la alegría de la familia, y estábamos todos súper ilusionados. Las navidades estaban a punto de... Es que no hay ningún motivo. Ella estaba aquí encantada, en Gijón. A mí me encantaría que hubiese vuelto a Madrid, que muchas veces se lo preguntaba. ¿Cuándo vas a volver? Pero ella estaba súper contenta aquí. Entonces no hay ningún motivo. Y además, ahora también una amiga suya, que también es psicóloga, tenían planeado hacer unas cosas aquí de naturaleza. Es decir, ella tenía muchos proyectos, tiene su agenda organizada para la semana que viene, tiene la nevera llena, tiene la casa todo ordenado, no falta nada. Que no nos cuadra absolutamente
nada. No cuadra
nada.
Y Esther, lo que sí sabéis es que ya habéis hablado con el entorno. Tenía una cita ese mismo martes, en el que ya no volvéis a saber de ella. Tenía una cita con sus amigos de teatro y no se presenta. Luego ella el coche lo deja con sus pertenencias en el coche ahí en este Cabo de Peñas, ¿no?
Sí. Además, ella hace un bizum por la mañana para apuntarse a una asociación de lectura este sábado, y además había quedado el jueves con un amigo suyo con el que corre, y también había quedado el jueves para correr con este amigo suyo.
Está claro que entonces, tenía muchos planes, y hay algo que sucede ahí, en ese sitio.
Ahí, en ese punto tan... que ya no sabemos nada, a partir de las 5:30 del martes, día 8 de noviembre, desaparece la señal de su móvil. Ella, en el coche está su bolso con su documentación, el coche está cerrado, pero ya no sabemos absolutamente nada. Nada
pues,
más que
Esther, nosotros, si quiere, damos un teléfono, bien el de esta emisora, y les ponemos
sí,
en contacto. Esther.
Efectivamente, o el de desaparecidos, porque lo tiene, también existe un teléfono de desaparecidos, o la policía, quien sea, que alguien haya podido estar ahí, porque había en ese momento mucha gente. Cualquier cosa insignificativa, que a lo mejor a uno en ese momento no le parece relevante, pero a la policía o a nosotros nos puede dar una información tremenda, sobre todo porque había mucha gente, y además me confirman que es verdad que no es que hiciese un tiempo maravilloso, pero había viento. Pero yo, que he hablado con una de las guías, me ha confirmado que había viento, pero que tampoco era un viento excesivo, que se podía estar perfectamente.
Ahí queda Esther, seguiremos llamándola, Esther García, tía materna, madrina. Comprendemos la intranquilidad, pero pensemos que todo va a salir bien.
Ojalá.
Y de verdad, nos encantará dar esa noticia por la radio. Esther, mucho ánimo, y aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias, Nieves. Un saludo.
Un saludo muy adiós. Grande. Adiós. Son las 6:13. Sandra Bermejo, madrileña, psicóloga, 32 años. En este momento la familia está muy inquieta al no saber nada, solamente que fue al Cabo de Peñas. ¿Les parece que abramos ya consulta? Pues venga, vamos a ello. Pues doctor Sánchez Martos, qué difícil, ¿verdad? El
muy difícil.
Recoger el testigo después de una información como esta.
Pues sí, porque, en fin, sea como sea, la verdad es que te embarga de tristeza. Yo ahora más cuando he escuchado el testimonio, pero cuando escuchaba ayer la noticia y veía esa cara de felicidad de esta chiquilla, pues te da pena, ¿no? Porque, bueno, vamos a pensar lo positivo, que ella ha decidido irse, pero claro, es que eso no cuadra con todas las cosas que están encontrando. Y luego, bueno, ¿qué ha podido ser un accidente? Bueno, han podido ser otras cosas. Yo, desde aquí, lo único que ruego es que aparezca pronto, y que si alguien tiene alguna pista,
eso es,
que no hace falta que se apunte en ningún teléfono, de verdad. Que,
¿a la policía?
Ya, directamente al 091 o al 112. Y seguro que les ponen con la Guardia Civil, y esa pista puede ayudar a que esta familia pueda respirar y que esta chiquilla pueda estar con su familia cuanto antes.
Pues gracias, doctor Sánchez Martos. Si le parece, vamos directamente ya a hablar de este Día Mundial sin Alcohol. el alcoholismo fue declarado como enfermedad por la OMS no hace tanto.
¿Qué va? Sí,
sí. Doctor, no hace tanto, en el 94.
Bueno, si te diría, vamos a ver, si te ves la historia del alcohol y de la OMS, es que todas las instituciones, todas las instituciones oficiales de todo el mundo, todos los gobiernos, siempre han tenido mucho miedo de legislar del alcohol. Aquí en España la ley del alcohol no se pudo poner en marcha en su momento porque los productores de vino y de cerveza no lo apoyaban. Y la propia Organización Mundial de la Salud, como tú dices, en el año 94, pero te diré, en 1976, con una timidez total y absoluta, sí que hay datos que la OMS dijo, no del alcohol, pero dijo dependencia alcohólica. La dependencia alcohólica es una enfermedad, pero no dijo alcoholismo. Hoy sí que está aceptado en todo el mundo el alcoholismo como una enfermedad.
Y luego como causante de muchos accidentes de tráfico, ¿no?
Fíjate.
En fin, y también incluso en el trabajo, ¿no? Accidente en el trabajo.
En más del 50% de los casos de accidente de tráfico está presente el alcohol. Y en los accidentes laborales en más de un 30% presente el alcohol. Yo siempre he defendido que ojalá, bueno, para que no tengo yo inteligencia para poder inventarlo, pero a mí me encantaría que saliera una llave del coche, que tuviera un soplador, un pequeño soplador nada más, que antes de montarte, si no soplas, el coche no arranca. Entonces tú soplas y
dice, arranco.
Soplas y te dice, no puedes conducir.
Eso
además,
sería que claro, se,
pues
es una idea, ¿eh?
Pero imagínate que está conectado con una aplicación en la que te dice, no puedes conducir, das a la aplicación y te dice, su nivel de alcohol es tal y hasta dentro de 3 horas no podrá conducir. Pues tú te quedas ahí jugando a las partidas o charlando con los amigos y no conduces, porque si conduces es que no va a arrancar el coche. Entonces yo no entiendo por qué esto no se inventa en el momento tan importante que estamos de los inventos de la tecnología, ¿no? Algún día saldrá cuando los propietarios de las constructoras de coches lo permitan y cuando los promotores del vino, por ejemplo, pues lo permitan. Claro.
Entonces, en este Día Mundial sin Alcohol, ¿podemos hablar de enfermedad?
Tome.
¿O estamos hablando de abuso que empieza de una determinada manera cuando somos jóvenes, cuando vemos... Se ha bebido mucho siempre en las comidas, cuando siempre. Hemos visto a nuestros padres. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de la cultura mundial, pero también hablaremos de la cultura española.
¿Pero enfermedad, entonces?
Yo no soy tan mayor. Sí, enfermedad, por supuesto. Y eso está,
o sea, enfermedad.
Hoy está admitido en todo el mundo. No es un vicio. O sea, la persona que está bebiendo no es un vicioso. Es una persona que tiene una enfermedad, pero que tiene una enfermedad como consecuencia de una droga. A ver, es que en los medios de comunicación, tú, si ves los informativos de hoy, hablan siempre del alcohol y drogas. Alcohol y drogas. No, no, mire usted. Alcohol y otras drogas. No, no es lo mismo, ¿eh? Yo hablo de alcohol y drogas. Entonces el alcohol por una parte y las drogas por otra.
Claro,
alcohol,
parece que se va, claro, de rositas.
Claro,
¿no?
Si yo digo alcohol y otras drogas, es que el alcohol es una droga. ¿Por qué? Porque produce tolerancia. Es decir, que cada vez necesito más dosis de alcohol para sentirme mejor. Tolerancia. Dependencia. Es que no puedo vivir sin ello. Y abstinencia, síndrome de abstinencia. Claro, necesito un tratamiento. Y esto se tiene que aceptar por la sociedad. Lo tiene que aceptar el propio paciente y lo tiene que aceptar la propia familia. El alcoholismo hoy es una enfermedad y, desde luego, no es nada de vicio. Y, bueno, los médicos hemos cometido muchos errores en la historia. Y este es un error histórico, cuando hace más de 30 años se dijo que el vino es cardiosaludable.
Bueno, esto, vamos, usted tiene ahora, favor, una pelea con este tema, porque ya nos lo habíamos empezado a creer, que, bueno, el vino iba bien a la salud.
Sí, yo le comentaba a Roberto fuera de micrófono que yo he sido quizás el médico más criticado en España, porque cuando salió la primera noticia, que además fue de un trabajo de investigación hecho por mi maestro, que me formó como médico, diciendo que el vino era cardiovascular, yo lo desmentí. Y bueno, pues aquello me ha costado muchas críticas. Pero, señores, el vino es cardiosaludable en esos estudios porque contiene resveratrol. Resveratrol y flavonoides que disminuye la inflamación de las arterias. Pero para que esto sea cierto, se necesita tal dosis de resveratrol que equivaldría a 8 o 10 botellas de vino. Y el resveratrol, por cierto, está en el pellejo de las uvas. Por tanto, tomar uvas es más cardiosaludable que tomar una copa de vino. Yo no estoy diciendo que sea malo tomar una copa de vino, que es que no es lo mismo. Estoy diciendo que no es cardiosaludable, porque hay gente, abstemios, que después de estos todos estos estudios se han tomado una copa de vino sin que les guste, porque quieren protegerse el corazón. Así que, por favor, al menos se admite esto, porque se acaban de publicar 45 estudios científicos que demuestran que el vino no es cardiosaludable. Y por primera vez, una política ha sido valiente, y fíjate,
sí, yo no soy... Carolina Darias, sí, ¿no?, la ministra.
Yo no soy sospechoso, porque la he criticado aquí durante muchísimo tiempo y con la pandemia, pero Carolina Darias ha sido valiente y ha dicho, no, el vino no es cardiosaludable, la dieta mediterránea, sin alcohol, sin cerveza, sin vino, y además ha sido la que ha conseguido algo que también he luchado muchos años por ello, que los bares y los restaurantes te den el agua del grifo gratis. Sobre todo en comunidades como en Madrid. Gratis, es que yo nunca entendí. No, un vasito de agua, no, trae agua mineral. Que no, si yo me quiero gastar 3 euros en el agua mineral, prefiero dárselos de propina al camarero. Déjeme que tome el mismo agua que en mi casa, la del canal, y esté en un restaurante. Esto ha sido ella la que lo ha conseguido desde aquí. Mis felicitaciones, claro está.
Pues hoy día sin alcohol, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para informar de los efectos nocivos que puede tener en nuestra vida el consumo de alcohol. Por eso hemos querido saber hasta qué punto influye el alcohol en la vida de las personas. Y has hablado con un montón de gente, ¿no, Roberto?
Exacto, Nieves, para comprobarlo. Gente de todas las edades, y los testimonios que vamos a escuchar ponen de manifiesto que efectivamente el consumo de esta sustancia, del alcohol, puede acabar con un problema pues realmente grave para nuestra salud. Lo primero que nos ha llamado la atención es que la mayoría de personas reconocen haber empezado a beber siendo menores.
Pues ni me acuerdo, 15, 16, por ahí.
De una manera regular, pues no sé, a los 17, 18 aproximadamente.
Yo a beber, bueno, a beber ya fumo ya todo, pues igual con 10 o 12 años. Sí, bueno, cosa de crío.
Beben alcohol y eso les alegra, les motiva. Y por eso empiezan tan jóvenes.
No sé, es una forma de integrarse también con tus amigos. Cuando eres joven, pues es lo que hacen todos.
Con 12 años ya te pillan unas torrijas que vamos, que lo ves en la calle y que te echan para atrás.
Madre mía, lo que hacen todos. Es que esto a mí...
Bueno, pero estamos en un país que... A ver,
no, pero a mí es que nunca me ha gustado hacer lo que hagan todos.
Ya, pero hay que tener buena memoria, porque ¿recordáis a Quinito? ¿Quinito?
Ah, sí, hombre, claro.
Pues claro. Es que yo no soy tan mayor.
Sí, pero, sí, soy mayor, tengo 69 años. ¿No? Pero, la copita de vino.
Claro, la quina se daba a los niños para abrir
Santa
el apetito.
Santa Catalina, recuerdo.
Claro, y el quinito. Y la
bueno,
quina,
yo he tomado, claro, quina Santa, hombre, Catalina.
Pero
claro,
y además los papás y los abuelos te daban un ponche de huevo con quina para aumentar el apetito.
Eso
o
es.
Se mojaba el chupete en anís,
claro,
para que el niño...
Todo era para que el niño comiera.
Pero
claro,
bueno, por
claro,
favor.
Claro.
Y ahora nos estamos rasgando las vestiduras. Bueno, ya va siendo hora. Sí. Si nos las rasgamos, perfecto. Pero esos chavalines que están diciendo, muchos de ellos se colocan antes de salir de fiesta el fin de semana.
Sí. Ay, pues con ellos has hablado, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cuál es la edad media de los jóvenes?
En España es a los 14 años la
cuando
edad a la
empiezas
que
a beber.
Empiezan a beber a los 14 años. Casi el 40% lo hacen los fines de semana, es cuando se dan esos atracones de alcohol.
Claro.
No obstante, otro dato, este sí que, bueno, es más positivo. La generación Z, es decir, los nacidos en la década de los 90 y los 2000, es la más sobria de la historia, según un informe de HSBC. Esta generación actual sería la que menos alcohol está consumiendo. Pero en cualquier caso, la mayoría de personas empiezan a beber aquí... Cuando salen de fiesta, cuando van a las discotecas, muchos jóvenes se reúnen en los conocidos como botellones y además lo hacen solo para beber. Las discotecas, como esta, también son otros lugares en los que más alcohol se consume. Pero no todo es salir de fiesta. Atención, porque la venta de alcohol en los supermercados se ha disparado desde la pandemia. Hemos acudido a uno de estos establecimientos.
Aprovechan, lo compran en el súper y ya en casa pues...
Sí que es verdad que algunas botellitas de alcohol extra sí que hemos comprado.
Sobre todo cervezas y cosas, bebidas alcohólicas, la verdad. Es un poco más para casa porque al no poder salir tanto o la siguiente ronda, por así decirlo, lo hago en casa.
Pero nosotros hemos aumentado bastante las ventas.
Y ahora en casa, bueno, pues un tema de un vino... O...
Son muchas las personas que acuden al supermercado para comprar alcohol. Los jóvenes lo hacen también como una forma de ahorro, nos explicaban. Uh-huh. Claro, muchos se reúnen en las casas para beber, es más barato, y salen de fiesta, salen de sus casas cuando ya están borrachos.
Ahí va.
En fin, este es el mensaje que les quiere dedicar a estos jóvenes una persona que ha sufrido la alcoholemia.
A mí me gustaría decir a la gente joven, a los chicos y chicas de 15, 16 años, que no tiren su vida por la borda. No todos los que estáis bebiendo a esta edad vais a terminar siendo alcohólicos, pero no lo sabéis si vas a ser o no.
Por eso hay que tener mucho cuidado.
Qué buen testimonio, ¿eh?
Sin duda. Enseguida escucharemos más. Pero en cualquier caso, en este Día Mundial sin Alcohol, Día sin Alcohol, vamos a reivindicar también a esas personas que no beben, los abstemios. ¡Ojo! Porque hemos dado incluso con personas, no ha sido fácil, pero las hemos encontrado, que no lo han probado nunca.
No he vivido nunca, ni he fumado, o sea que los bares estaban perdidos.
No he bebido nunca, ni he fumado nunca, ni con 15 años y mis amigas en la cuadrilla todos fumaban y bebían. Yo era la rara, pero a mí no me ha aportado.
Yo no lo he probado en mi vida, en mi vida lo he probado.
Pues ahí está, hay gente que no prueba el alcohol, bueno, profesor Sánchez Martos.
Los hay, como te decía antes, y algún abstemio ha empezado a beber. Mira, aquí hacemos un programa, no hace mucho tiempo, aquí en Onda Madrid, el turno de nuestros mayores con nuestro querido Constantino Mediavilla. Y una señora llamó una tarde para decir, oiga, doctor, ¿es saludable tomar una cerveza por la noche?
Sí, pues, porque dicen que, o sea, es diurética, ¿no?
Saludable, no, pero malo tampoco. No, es que yo no me gusta la cerveza. Pero mi marido me ha dicho que ha oído decir que es saludable y ya todas las noches una cerveza. Solo deciros una cosa de los jóvenes. Mientras que estabais hablando, me he metido, ¿por qué no decirlo?, en Amazon. Y voy a comprar vino.
Sí.
Y me dice que lo compre ahora. Y solo me dicen, verifica tu edad. Al marcar esta casilla declaras expresamente que tiene la edad requerida, 18 años o más. Yo le doy al ticket y ya tengo el vino en mi casa.
Claro, pero
es decir, no hay ningún solo control. No existe control en España. Ya no hay que ir como antes a hurtadillas, al supermercado, que el mayor de 18 años compraba el alcohol para los de 15. No, no, no. Es que ahora lo puede comprar cualquiera porque no existe ese control en España. Y eso a mí me da mucha lástima.
No me extraña.
Es un riesgo
total
y absoluto.
A mí también. Antes de decir qué es lo que pasa cuando uno bebe, sepamos si la vida de las personas que se han hecho consumidoras les ha cambiado la vida, Roberto.
Y mucho, Nieves. Casi siempre, en fin, de manera, claro, muy negativa. No hace falta ser alcohólico, llegar a ese punto para decir que pueda existir un problema con el alcohol o derivado de él, pero el consumo de esta sustancia en España es muy elevado. Somos el segundo país de la Unión Europea que más bebe.
Muchas ganas de una cervecita.
La cultura de España, pues es una España de cerveza, claro, es una España de sol, cerveza y vida en la calle, está claro.
Creo que vamos a volver a batir récords históricos porque la cervecita en España a todos nos gusta, ¿no?
Con tapa, sin tapa, nos da igual.
Como sea, la cervecita es lo mejor para quitar la sed.
España. Ay, la cervecita. Sí, ya lo apuntaba Sánchez Martos, ¿no?
Bueno, pues somos el segundo país de la Unión Europea que más bebe, pero el segundo del mundo que más cerveza consume, solo por detrás de la República Checa. La media, casi 400 cervezas al año por habitante. Pero el consumo de alcohol se convierte...
¿Cómo? ¿Bebemos cada persona?
De media. Es decir, si dividimos,
o sea,
todas,
doctor,
las cervezas...
417 cervezas usted.
Yo me tomo 417.
Exacto.
Y yo también.
Bueno, pues,
y tú también. Jorge, Pilar...
Con lo cual, hay alguien que se toma 1.800.
Desde luego. Esa es la media de nuestro país, 417
Madre
cervezas
mía,
al año, por favor. Ese, en fin, yo creo que no se produce tanta. Pero el consumo de alcohol, claro, sí, se convierte en un problema pues realmente serio, preocupante, cuando deriva en una adicción. Hemos hablado con personas que han pasado por ahí.
El alcohólico necesita imperiosamente el consumo para seguir viviendo. Una persona que beba mucho, pues no tiene por qué necesitar ese consumo.
Te vuelves dependiente y necesitas cada día la dosis, es como tu alimento. Y tu monstruo interior pide un alimento porque necesitas seguir viviendo. Entonces es la adicción.
El alcohólico no es por la cantidad que bebe,
sino porque lo necesita.
Llegamos a ser alcohólicos cuando tenemos una dependencia, cuando necesitamos ese consumo para hacer algo, para hacer cualquier actividad en nuestra vida.
Es la voz de quienes han conseguido superar su adicción al alcohol. En el Día Mundial sin Alcohol, su testimonio cobra una mayor importancia que nunca y hoy ellos quieren poner también en valor a sus familiares.
Necesitan no ya solo la ayuda de los compañeros de la asociación, que son fundamentales. Tu familiar también necesita que se le ayude.
Te hace entender mucho más la dimensión que tiene esta enfermedad y que no solo le toca al enfermo, sino le toca a todo el núcleo o todo el entorno que tiene, tanto amistades como familia, como pareja, como evidentemente laboral, hijos.
Mis hijos nunca me han dejado. Desde el primer día están conmigo, yendo a terapias, a psicóloga, para enterarse de mi enfermedad, para poderme ayudar.
En este Día Mundial sin Alcohol queremos terminar, como siempre, pues con un testimonio en positivo. Las personas que han pasado por el alcoholismo y que lo han superado coinciden todas ellas en que la vida les ha dado una segunda oportunidad. Esto es lo que el alcohol les arrebató en su momento.
He ganado cosas que yo no tenía, o sea, dignidad no tenía. Prácticamente nada, ni seguridad a mí mismo, no tenía vida.
He recuperado a mi familia, he recuperado a mi madre. Mi madre jamás en la vida me había dicho nada, pero ella sufría en silencio. Ahora puedo dedicarle mi tiempo, que es fundamental.
Y he recuperado a mis hijas.
Pues gracias, Roberto Macedonio, gracias por este testimonio. Queremos recuperar a aquellas personas, Jesús Sánchez Martos, que lo están pasando mal en este momento. La verdad es que recordamos las concentraciones de alcohol en sangre, que son las permitidas por la DGT.
Bueno, porque no soy yo el director de la DGT, y tampoco tengo mucho interés, pero si lo fuera, la respuesta sería 0-0. Al volante debe ser 0. Sí, les recuerdo que si tiene más de 2 años de carnet, 0,5 gramos por litro en sangre, y si tiene menos de 2 años, 0,3, pero lo mejor es 0,0. Esas generaciones Z que ha dicho él, estoy de acuerdo con Roberto, mis alumnos, yo siempre digo que hay que copiar de ellos, mis alumnos lo que hacen cuando salen de fin de semana, van 4, 5, 10 y llevan 2 coches y se sortean quién lleva el coche. Y el que le toca llevar el coche no bebe. Esto es así de sencillo y los mayores todavía no lo estamos haciendo. De todas modas, os diré lo que se dice siempre. Déjame, si yo controlo, yo sé perfectamente controlar. Yo me tomo 2 copas y yo controlo. No controlas tu agresividad, tu carácter con tu pareja, con tus amigos, el maltrato. No controlas al volante porque tus reflejos son distintos y el frenar, tú frenas pensando que la señal del stop está a 100 metros y está a 10 metros y por tanto llegas tarde. En fin, Stevie Wonder lo dijo creo que en el año 1985, me he apuntado aquí. Oye, mira, si bebes, no conduzcas. Y si tienes dependencia, acéptalo y busca un profesional que te ayude.
Pues Jesús, no se puede concluir de mejor forma. Gracias.
Muchas gracias.
Te mando
vosotros
un abrazo.
Y gracias a ti por tratar este tema.
Cómo no. Gracias a los dos. Estamos en la hora siempre de Jesús Sánchez Martos. Nos enseña mucho y lo que ya nadie discute es que consumir excesivamente alcohol ocasiona más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales.
Solamente una cosa para que nadie se equivoque. Si me quieren ustedes mandar una botella de vino bueno, yo encantado. Y una cervecita también. Yo no he dicho que sea malo, he dicho que no es cardiosaludable.
Está claro. Gracias a los dos. Seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando en tu vida te encuentres en una encrucijada, cuando tengas la sensación de hallarte en un laberinto sin salida, párate, para el mundo, encuentra un lugar tranquilo y busca tu respiración. Acompáñala como si de tu mejor amigo se tratara, siéntela. Solo escúchala como escucharías el viento en el desierto sin distracción. Te vendrá la calma. Entonces oirás la voz de tu alma, que llegando a ti como un leve susurro te dirá: nada es perfecto. Siempre hay opciones. Siempre encontrarás una salida. Son palabras del maestro Lobsang Zopa, que nos va a presentar Paloma Álvarez. Cuando quieras, Paloma.
Buenas tardes, Nieves. Pues hoy tenemos con nosotros a Manuel Blanes, más conocido como maestro Lobsang Zopa, quien a sus 48 años dio un giro a su vida y se entregó por completo a la religión budista. Antes de ser monje, el maestro Zopa fue un arquitecto y empresario que abandonó su vida anterior tras un dramático suceso que hizo que reflexionara sobre todo aquello que tenía, y a día de hoy es todo un referente internacional del budismo y se dedica a transmitir su filosofía de vida, como podemos ver en su libro Silencia tu mente, enciende tu corazón. Se trata de una guía espiritual que nos enseña cómo aplicar las enseñanzas budistas para mejorar nuestro día a día, limitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad genuina.
Maestro Lobsang Zopa, ¿qué tal está? Gracias por encontrarse entre nosotros, pues, en esta tarde.
Estoy bien, Nieve, muchísimas gracias. Recién llegado de Granada, como te decía, y también feliz de estar aquí con vosotros. Y gracias por haberme invitado a vuestro programa.
¿Cómo no? Porque creo que puede iluminar a mucha gente este Silencia tu mente, enciende tu corazón. La verdad que comienza el libro con una experiencia de una doctora que realmente lo pasó muy mal, muy joven además, con 32 años le diagnostican un cáncer de ovario. Y hasta que le descubre a usted, vivía en esa intranquilidad que uno tiene cuando le dan estas noticias. Hoy ella nos cuenta que ha superado ese cáncer. ¿Qué es lo que usted intenta enseñar con este libro? ¿Qué es lo que ha intentado enseñar a la doctora Fernández? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir hoy?
Pues en realidad que los seres humanos somos algo más de lo que nosotros creemos que somos. En realidad nos identificamos con una parte muy pequeña nuestra, cuando en realidad somos seres increíbles, tenemos un potencial increíble. Eso fue quizá lo primero que uno de mis maestros, mi maestro Rey, me enseñó cuando llegué al monasterio, de las primeras enseñanzas, que somos, que tenemos un potencial increíble, pero que solo nos, al no conocernos, porque alguien, no nos lo dijeron, en Occidente no nos dieron esa, ese tipo de enseñanzas, porque para poder comprender esto hay que mirar para adentro, la mente se tiene que volver para adentro para comprenderse a sí misma y ver el potencial que tenemos. Entonces, pues desde ahí, arrancando desde ahí, haciéndole comprender a los demás el potencial que tenemos, que somos capaces de hacer cosas increíbles, si somos, si miramos dentro y vemos ese, ese potencial, pues a partir de ahí, con herramientas y todas las fortalezas que tenemos dentro, podemos mejorar mucho, muchísimo nuestras vidas. ¿De acuerdo?
Unas vidas a veces con objetivos como los que usted tenía. Tenía una vida placentera, tenía una empresa, hijos, mujer. Un acontecimiento como el que usted narra, la muerte de uno de sus trabajadores, de repente hace clic en su cabeza y le hace mirar hacia otros sitios. Le hace mirar hacia adentro, como usted nos está diciendo. ¿A veces ese clic nos llega o puede pasar una vida entera sin llegar?
Algunas veces a las personas, a lo largo de nuestras vidas, nos pueden ocurrir ciertas cosas que nos hace cambiar. Cuando a mí en aquel día me hizo cambiar, yo ya estaba preparado. No fue algo instantáneo. No, yo ya llevaba muchos años practicando la meditación zen, muchos años estudiando maestros increíbles, y simplemente aquel día me di cuenta, fue muy fuerte, pero me di cuenta de que en aquel momento tenía la oportunidad de poder hacer algo distinto hasta todo lo que había hecho hasta entonces en mi vida. Tenía, todas las condiciones para poder hacerlo y poder encontrarle sentido a la vida, porque es que el sentido que tiene la vida era hasta ahora, ¿qué había hecho? Todo lo que todo el mundo hace. Empezar a terminar una carrera, buscar trabajo, tener, crear una familia, hacer todo esto. Y cómo la vida iba cambiando. Y conforme yo iba viendo lo que los maestros de la conciencia iban hablando de todo lo que es realmente la vida, yo me daba cuenta de que era verdad. Entonces, en aquel momento que murió aquella persona en aquella obra que yo estaba dirigiendo, dije, fue, me hizo algo aquí dentro efectivamente muy fuerte, muy fuerte, y en mi conciencia, y dije, ahora lo hago o no lo hago nunca.
Estamos rodeados de gente insatisfecha, usted lo ve a diario, personas que no encuentran, a pesar de tenerlo todo, no son felices. ¿Hacia dónde tendrían que mirar? Porque este libro señala un camino, es evidente.
Sí. El problema de la insatisfacción es uno de los sufrimientos que hay sutiles. La insatisfacción, como tú dices, Nieves, a pesar de que tenemos todo, porque no hay que perder de vista algo, tenemos que tener unas condiciones mínimas para vivir, unas necesidades que tenemos que cubrir. Eso es fundamental. O sea, una persona que le falten esas condiciones, es muy difícil que mire hacia adentro. Si no tiene casa, si no tiene trabajo, si no tiene para comer, no tiene para sustentar a su familia, eso es muy difícil. Pero estamos hablando, incluso a pesar de esto, aunque tengan las condiciones externas, como tú dices, a pesar de que se tiene todo esto, no es suficiente para encontrar la felicidad que estamos buscando. ¿Y por qué esa insatisfacción? Esa insatisfacción porque estamos buscando esa felicidad únicamente fuera de nosotros. Y eso es muy difícil, porque si nos apoyamos en las cosas en el exterior, en las personas, en el trabajo, en la fama, en el dinero, ¿no? Todo eso cambia constantemente, está cambiando, puede cambiar. Y cuando cambia, se queda esa insatisfacción dentro de nosotros, que es como un vacío, ese vacío que todos tenemos dentro, a pesar de que lo tiene. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo que no tenemos y entonces no disfrutamos de lo que tenemos.
Ahí vamos a alguna de las frases suyas. Agradecer lo que poseemos ahora nos entrenará para valorar lo bueno que esté por venir. Porque a veces no tenemos esa perspectiva, esa generosidad de decir, a lo mejor mañana es mejor día que hoy. Yo creo que lo que usted nos enseña en este libro me da la sensación que es el camino que usted ha tenido, el que usted ha llevado, es el que nos está invitando a que recorramos también, pero partiendo de su propio camino.
Eso es. Yo me di cuenta de que cuando yo lo tenía, ¿por qué? Yo después reflexioné, ¿por qué cuando yo tenía las cosas no estaba yo satisfecho? Pues porque estaba pensando en tener más de lo que yo tenía, en no disfrutar de lo que yo tenía, no disfrutar, no pensar, ni agradecer la salud física que tenía, ni las personas que tenía a mi alrededor, ni las cosas, todo lo que había a mi alrededor. Estaba pensando en tener más, más, más y más. Entonces no me centraba en lo que yo tenía en aquel momento. Entonces eso es fundamental, ser agradecido y mirar lo que uno tiene, sentirse satisfecho con lo que tienes en el momento en que lo tienes. Que la vida te da más, perfecto, lo vas asumiendo también y lo vas disfrutando. Y es como realmente se disfruta y es feliz. Si estamos pensando en tener, en aquellas cosas que no tenemos, entonces es cuanto más cosas tú quieres tener, más insatisfacción, porque más puedes perder.
Aquí vemos que hay una transformación que no es de la noche a la mañana, como usted cuenta. Uno no pasa de ser Manuel, ¿no? Manuel Blanes, a ser Maestro Lobsang Zopa. Ahí hay un camino larguísimo, ¿no? Y que además pues conlleva sacrificios. ¿Cómo se convierte en monje y sobre todo es un monje que está entre nosotros, está aquí en España?
Sí, no, ese camino ya no fue fácil, aunque realmente a mí no me costó trabajo porque lo hacía muy feliz. Encontré mucha satisfacción. Sí, allí es donde los lamas, los grandes maestros tibetanos, los maestros del arte de la contemplación, me enseñaron el camino interior. A mirar dentro. Me hicieron volver la mente hacia adentro y comprender algo increíble, que es la mente, cómo es y cómo funciona. Como decía, y lo he repetido muchas veces, porque creo que es muy importante, el neurocientífico Christoph Koch dijo en una de las reuniones que tuvo con los contemplativos orientales, les dijo, donde estaba su santidad, el Dalai Lama, dijo, santidad, en nuestra cultura occidental materialista, nadie nos enseñó a mirar dentro, a conocer la mente y mucho menos a cómo desarrollar nuestra mente, ¿sí? A desarrollar ese potencial que tenemos. Eso es lo que ellos me enseñaron a través de los grandes textos durante 14, 15 años, estudiar psicología, lo que es la mente y el conocimiento y cómo se puede desarrollar. Psicología, filosofía, metafísica, eso es un mundo.
Se le abrió un mundo, por lo que veo,
sí,
¿no?
Sí.
Conocer nuestra mente sin miedos, porque creo, usted habla aquí de los muchos miedos a los que tenemos que vencer, entre otros, la muerte. Y nos quiere enseñar aquí que la muerte es un paso más y que se puede convertir a veces en no en una enemiga. Esto es muy difícil. Ya sabe que la muerte, por lo menos en Occidente, es como el final. Se la pinta con la guadaña, ¿no?
Eso.
¿Qué diferencia hay entre Oriente y Occidente con respecto a la muerte?
Pues es bien fácil. En Oriente, al llevar la mente hacia adentro y comprenderse quiénes somos realmente, comprender realmente lo que es la vida, entonces se comprende muy bien lo que es la muerte, que es un proceso más, y se comprende muy bien lo que va a morir, que eso es importante, cuando comprendemos quiénes somos y quién es el que va a morir. En Occidente nunca se miró esto, nunca se miró hacia adentro, no sabemos quiénes somos y tenemos miedo. El que tiene miedo a morir es ese que no conocemos, ¿sí? Entonces creemos que allí con la muerte se acaba todo. No, allí empieza todo.
Ahí empieza todo.
Sí.
Imagino que cuando usted dice eso, usted no tiene miedo a morir.
No.
Lo ha superado hace tiempo.
No tengo miedo.
Bien. Fíjese que usted dice que la clave también es la calidad, está en la calidad, la clave de la vida, la calidad de nuestra experiencia, nuestra capacidad de estar despiertos ante todo lo que sentimos. Y usted también da mucha importancia a la calma, a la calma, a la tranquilidad. Bueno, usted solo hace falta que se ponga a la salida de un metro aquí en Madrid para ver que vamos a toda prisa, sin parar en seco, ¿no? Sin reflexionar. A lo mejor no sabemos ni que estamos caminando, porque vamos con la mente en otra cosa. ¿Qué nos aconseja a los que vivimos en esta sociedad de auténtica locura?
Pues que hay que parar, que hay que dejar espacio.
Que cada día.
Sí, cada día se puede dejar, se puede aprender algo para que incluso sea el trabajo que uno tenga, pero cada día se puede, si se aprende algo, si se aprende a calmar la mente, si se aprende a dejar ese espacio y para comprender un poco y cómo el nivel de conciencia puede aumentar para ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada instante. Yo esta mañana venía en el AVE desde Granada para acá y estuve observando fue curioso, siempre vengo en el vagón de silencio, ¿no? Y entonces me di cuenta de que todo el mundo estaba con la tablet o el móvil en la mano, ¿sí? Y el que no tenía, una o dos personas no tenían el móvil en la mano, pero tenían sus mentes perdidas. Entonces, digo, estamos en un vagón de silencio, pero ellos no están en silencio dentro de ellos. No hay silencio. No nos enseñaron a encontrar ese silencio, esa tranquilidad mental. Eso no lo enseñaron. Y eso es lo que yo trato de enseñar ahí, de que se puede aprender algo. No es tan difícil, se puede aprender, porque no es nada budista, ni es nada religioso, ni no. Somos seres humanos, tenemos mente y podemos aprender algo para calmarla.
Usted también, hay un capítulo que se lo dedica a dejar de sufrir, y entre paréntesis, tanto. ¿Qué nos quiere decir?
Que no comprendemos realmente dónde está la felicidad y el sufrimiento. Entonces, al no comprender, al tener esa ignorancia completa, en no comprender dónde se genera esa felicidad y el sufrimiento, que fundamentalmente es en nuestra mente, donde no miramos nunca. Entonces, ahí en esa ignorancia, al no comprender todo esto, al no comprender quiénes somos, cómo se producen las cosas, de dónde vienen las, entonces nosotros mismos nos causamos nuestro propio sufrimiento, ese sufrimiento mental. No el sufrimiento que venga de fuera. Cuando perdemos un trabajo o los elementos influyen en nuestras vidas, un terremoto, un tsunami, un volcán. No, los elementos están ahí y tenemos que protegernos de ellos. Yo me estoy refiriendo al sufrimiento mental, a ese sufrimiento que nosotros mismos nos causamos, sin saberlo. Uno de los grandes maestros que ha habido en esta tierra dijo, nuestra propia mente nos esclaviza, nuestra propia mente nos puede liberar. No nos damos cuenta de que nuestra propia mente nos hace infelices, pero es porque no miramos dentro y nos damos cuenta de lo que ocurre. Porque es donde experimentamos la felicidad y el sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento no, fundamentalmente, es en nuestra mente, no se experimenta afuera, es aquí dentro.
¿Cómo miramos hacia adentro? Se preguntarán los oyentes. ¿Qué hacemos? Esto es cuestión de empezar, no sé si 5 minutos, a oscuras, pensando o reflexionando en el día que hemos tenido, o poniendo la mente en blanco, o sea, no pensando.
Aquí está la clave del tema. Aquí es donde empieza lo que se llama meditación. Aquí es donde alguien te tiene que enseñar a mirar dentro de verdad para comprender todo esto que estamos hablando, comprender cómo funciona tu mente, cómo es tu mente, ¿sí? Y el camino de la meditación es adiestramiento mental. Simplemente, y eso sí que hay que aprenderlo bien, y no dejar precisamente la mente en blanco. La mente tiene que estar activa. ¿Dónde? Se van a desarrollar cualidades como la atención. Si yo desarrollo la atención, que tenemos muy pobre, William James, el padre de la psicología americana, psicólogo, ya dijo que tenemos una atención muy pobre, y que aquella educación que se enseñara a desarrollar la atención sería esa una educación por excelencia. Cuando en meditación desarrollamos la atención, desarrollamos la conciencia, entonces nos damos cuenta de muchísimas cosas. Ahí es donde empieza esto, para darnos cuenta.
La respiración ayuda, ¿no?, a ese estado de meditación.
Muchísimo. es una de las técnicas que se emplea, que es anapanasati. Anapana es respiración, sati es una atención muy especial. No es la atención que se genera en el exterior. Un ladrón puede tener una atención muy grande, o un gato enfrente de una ratonera, pero no es la atención. Esa atención, una atención sati, es una atención muy especial, ¿sí?, para desarrollar la virtud que tenemos dentro. Entonces, a través de la atención a la respiración, que todo el mundo respira, todo el mundo está familiarizado con su respiración, más o menos, entonces a través de ella podemos primero relajar y tranquilizar el cuerpo y la mente, sin perder la claridad mental. Después, con un cuerpo relajado, una mente tranquila, sin perder esa claridad mental, vamos a poder desarrollar la estabilidad mental. Cuando desarrollamos la estabilidad mental, entonces podemos desarrollar más la claridad mental, cualidades que necesitamos para poder vivir nuestras vidas de una forma muy diferente, más calmados, más tranquilos, y luego acceder a otros niveles de para poder desarrollar otras cualidades de nuestra mente, como la ecuanimidad, el amor bondadoso, la compasión, el altruismo, tan necesarios en nuestra vida de hoy.
También habla el aceptar nuestros logros, pero también aceptar nuestros fracasos. A partir de ahí, a seguir creciendo. Y nos dice usted, vas a tener que ponerte de pie muchas veces y caerte otras tantas, pero debes confiar en tus capacidades, en la luz que conforma tu naturaleza esencial, porque el camino va a estar lleno de experiencias extraordinarias. Pues que así sea, maestro Lobsang Zopa, que hemos tenido la suerte de que en su visita fugaz a Madrid haya estado con nosotros. Le deseo lo mejor y más libros, si puede ser.
Muchísimas gracias, Nieve. No sé si se verán más libros, porque este me costó mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Para poder hacerlo sencillo, para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Sacar de ese océano de sabiduría que me dieron mis maestros durante 15 años, esos lamas tan increíbles de la mente, y sacar de ahí un poquito y hacerlo claro, me costó mucho trabajo. Porque quise hacer un libro para todo el mundo, no para budistas, no.
Pues lo ha conseguido, maestro Lobsang Zopa, ha sido un honor tenerle aquí. Espero que haya sido útil para muchas personas que nos esté escuchando. Este silencia tu mente, enciende tu corazón. Hasta siempre.
Muchísimas gracias, Nieve.
Y nosotros ya acabamos por hoy nuestro programa. Les dejamos reflexionando sobre la vida que llevamos. Y ahora llegan las noticias. Si quieren, mañana volveremos, pero se lo decimos con tranquilidad, con toda la calma. Es su opción. Será, si quieren, a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.